Llegó con barra.
El mensaje Maranata realmente significa que Dios quiere estar con nosotros. Desde el Génesis 1 y 2 se muestra la intención y el plan original que Dios quiso habitar, caminar con el hombre en comunión, en intimidad, como apóstol Marcela nos estuvo hablando anoche, empoderar al hombre para que reine y domine bajo el gobierno de Dios. Y este plan será restaurado completamente, plenamente con la segunda venida del Señor Jesús, como lo muestra Apocalipsis 21 y 22. El tabernáculo de Dios fue la opción en el Antiguo Testamento para habitar en medio, y esto lo compartiste anoche, en medio de su pueblo. Y en su primera venida, ¿cuál fue el nombre que le dieron al Señor Jesús? ¿Cuál fue? En su primera venida, Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Él encarnó el deseo más profundo, que Él quiere estar con nosotros. Y Maranata, el regreso del Señor Jesucristo, es que Él quiere estar con nosotros. ¿Te imaginas eso? Que tal vez añoramos cuando estuvo con los doce y demás allá, pero va a estar con nosotros como el Rey glorioso que regresa. Así que la importancia de este mensaje para nosotros como comunidad cristiana de fe, Misión Suramérica, es que al ser bibliocéntricos, se reconoce que un 26% de la Biblia habla acerca de la venida del Señor Jesús, de lo previo a su venida y de lo que se establecerá con su venida.
Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera agregar algo?
De acuerdo.
De acuerdo. Bueno, Carlos, ¿quieres seguir tú? A ver, yo te pregunto lo siguiente. Es un poquito como seguir lo que estaba diciendo Harold. ¿Cómo ves que sea de impacto en la vida del creyente y de la iglesia este tema de Maranata o la realidad de que Él viene pronto y su segunda venida?
Bueno, buenas tardes para todos. Antes de responder quisiera, o me parece oportuno más bien resaltar dos cosas importantes. En primer lugar, que es una realidad que no hay en la iglesia una doctrina unificada respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo en relación con los eventos futuros. Unos consideran, por ejemplo, que se trata de una segunda venida en dos partes. Primero el Señor viene por su iglesia, el arrebatamiento, luego viene con su iglesia para establecer su reino, su gobierno milenial en la tierra. Quienes hablan de esa primera venida por la iglesia hablan de que esta puede ocurrir antes de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación, después de la gran tribulación. En fin, hay una diversidad de doctrinas. Pero lo importante para resaltar aquí, en medio de esta diversidad de doctrinas, es que la segunda venida del Señor Jesucristo ha sido y es la esperanza bienaventurada de la iglesia de todos los tiempos y de todas las latitudes. Así que la expectativa bíblica correcta para nosotros en relación con nuestro encuentro con el Señor tiene que ver con el cumplimiento de la promesa tal como lo compartía esta mañana el apóstol Eugenio, el cumplimiento de su promesa de que cuando todo esté listo, Él volverá por nosotros, por su iglesia, para llevarnos, para estar con Él para siempre. Y lo segundo que me parece importante resaltar es algo que tiene que ver con las acepciones del término Maranata, porque todos sabemos que bueno, como bien lo mencionó también el apóstol Eugenio esta mañana, hay solamente una mención en la Escritura acerca de Maranata, y es la mención que hace el apóstol Pablo escribiendo a los corintios en su primera carta, ya en su despedida. Textualmente dice en 1 Corintios 16, 22, 24, esto es muy interesante, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. ¡Maranata! La gracia del Señor Jesús con vosotros, mi amor sea con todos vosotros, en Cristo Jesús. Amén. Y todos sabemos que básicamente Maranata significa entonces, el Señor viene. Pero los teólogos que se ocupan de examinar en detalle, hablan de tres posibles acepciones que me parece interesante resaltar. Algunos consideran que Maranata se trata de una voz de advertencia a los que no aman al Señor, es decir, a los incrédulos. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Pero otros lo ven como una proclamación de la esperanza de la iglesia. El Señor viene, el Señor viene. Y muchos otros consideran que Maranata es una invitación explosiva, dinámica, efusiva, que se traduce, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así que me parece muy, muy, muy interesante ver estas tres acepciones y teniendo en cuenta que solamente hay una mención en la Escritura de este término Maranata, como ya mencioné en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, me parece interesantísimo que de acuerdo al testimonio histórico, se dice que esta expresión Maranata fue acogida por los creyentes de la iglesia neotestamentaria del primer siglo como una voz de saludo y despedida. De tal manera que sus buenos días fue cambiado por Maranata, sus buenas noches fue cambiado por Maranata. Y lo que eso me dice a mí es que entonces la iglesia neotestamentaria del primer siglo, y creo que esto es lo relevante para nosotros hoy, vivió con una expectativa positiva constante acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. De hecho, ellos pensaban que en cualquier momento podía venir, que en cualquier momento podía regresar. Y hay suficiente evidencia en la Escritura, y así entro a responder tu pregunta, hay suficiente evidencia en la Escritura de que esta expectativa consciente de la segunda venida del Señor Jesucristo produce en el creyente y en la iglesia transformación. Transformación del corazón y transformación de la vida. Voy a dejar que la palabra misma sea la que confirme esto que estoy diciendo. Y voy a mencionar básicamente tres aspectos de cambio y transformación con esta expectativa permanente en nuestras vidas, en nuestros corazones, mañana, tarde y noche, el Señor viene. El primero es una obra de purificación y de santificación. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y 3. La versión Palabra de Dios para todos dice, mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él. ¡Aleluya! Porque le veremos tal como Él es. Y escuche bien esto. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¡Aleluya! Esta esperanza, esta convicción, el Señor viene, produce en la vida del creyente purificación, santificación. Lo segundo es que nos ayuda a vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. El texto está en Tito, capítulo 2, verso 11 al 13. Y la Nueva Traducción Viviente dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que entonces, otra vez, vivir constantemente con esta esperanza en nuestros corazones, con esta certeza en nuestros corazones, nos va a ayudar a vivir en este mundo maligno, como también lo mencionaba esta mañana el apóstol Eugenio,
en sabiduría, justicia y devoción a Dios. Una más, ¿sí? Gracias. Produce paciencia, ánimo, y escuche esto, nos libra de la queja y del juzgarnos unos a otros. Esto está en Santiago capítulo 5, versos 7 al 9. Nueva Traducción Viviente dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan la lluvia de otoño y de primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. ¡Wow! Bueno, y una más. Hay una corona de justicia esperando por quienes esperan con amor y anhelo su segunda venida. Y el texto es en 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Nueva Versión Internacional, está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo y dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y aquí hay algo que me parece a mí muy importante, creo que con esto termino. ¿Cómo esperar con amor, o otras versiones dicen esperar con anhelo, su segunda venida, si no amamos al que ha de venir? ¿Cómo esperar con amor su segunda venida si no amamos aquel a quien esperamos? Y algo más, ¿cómo podremos experimentar amor por Él si no experimentamos su incondicional y eterno amor por nosotros? ¿Cómo amarlo si la experiencia de su amor no es real para nosotros, si no estamos experimentando a diario la altura, la profundidad, la anchura, la largura de su amor, que se manifiesta en la persona del Señor Jesucristo y en su obra completa y acabada? Sabemos lo que la Escritura dice, que el verdadero amor no consiste en nuestro amor por Él, sino en su amor por nosotros. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo Jesucristo en sacrificio para quitar nuestros pecados. Así que entonces, una experiencia constante de estar sumergidos en su amor producirá amor por Él y hará que tengamos una expectativa permanente y constante de su venida, amando y anhelando su venida. Y esa esperanza, esa expectativa constante en nosotros, producirá entonces lo que ya hemos mencionado, purificación, santificación, nos dará paciencia, nos librará de la queja, etcétera, etcétera, etcétera.
Muchas gracias. Súper. Súper. Por consiguiente, Mario, ¿qué debe estar haciendo la iglesia mientras es el tiempo de la venida del Señor, que nadie sabe cuándo será?
Muy bien, yo creo que...
No, frente.
Hola. Sí. Para responder esa pregunta, el fundamento, lo voy a dividir en dos partes. El fundamento, punto de partida, para saber o lo que vamos a hacer mientras Él viene,
es, en primer lugar, lo que Jesús ya hizo en su primera venida. tenemos que tener como base lo que Jesús ya hizo en su primera venida. Ante la pregunta ¿a qué vino Jesús? Pues la gente en general responde a salvarnos, cosa que es cierta, pero salvación incluye mucho más que, por ejemplo, no solamente ir al infierno, ¿no? Como lo sabemos. Entonces, como lo mencionó ayer el apóstol Marcela, la obra de Cristo incluye redención, justificación, santificación y finalmente la glorificación que experimentaremos plenamente cuando Cristo regrese por nosotros. Va a ser el momento en cuando esta glorificación será experimentada. Entonces, es fundamental en este caso que entendamos y creamos lo que hizo, de qué manera lo hizo y por qué lo hizo, que es lo más importante. Es decir, saber lo que Jesús hizo por ti y por mí no es suficiente, no va a traer transformación hasta que tú no entiendas o que no tengamos una comprensión profunda de por qué lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Es muy importante entender por qué lo hizo. Y, por supuesto, creer, como decía el apóstol Carlos, en su obra completa y consumada. Uno a la vida cristiana entra por fe y la única manera de caminarla es por fe. No de otra manera. No es por fuerza, es por fe. ¿Verdad? Entonces, quiero referirme a 1 Juan 4:7-8, que dice así: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces es una verdad profunda que él revela, porque él no está diciendo solamente que Dios actúa de manera amorosa, no. Está diciendo que Dios en sí mismo es amor, ¿verdad? Esa es la razón por la cual Dios creó la humanidad y por la cual Él eligió redimirnos mediante el sacrificio de su Hijo, porque Él es amor. Dios se deleita en compartir su corazón con nosotros. Esa es la razón fundamental. Entonces, el mensaje del Evangelio, como me parece que también lo mencionó el apóstol Marcia ayer, no comienza con mi pecado y separación de Dios. ¿Cómo comienza? Comienza con la voluntad apasionada y decidida de Él de ser uno contigo y conmigo. Es el deseo de Él desde antes, esa pasión, ser uno contigo y conmigo. Adán y Eva fueron creados justamente para tener una relación amorosa con Dios porque, como ya vimos, Él es amor. Y antes de la caída, como podemos verlo básicamente en la palabra, vemos que disfrutaban sin ningún esfuerzo y una armonía y comunión perfecta con Él, para la cual fuimos creados. Fuimos creados para eso, para andar en comunión, relación y armonía con Dios. Entonces, Jesús no descendió exclusivamente para quitar nuestro pecado, sino para restablecer esa conexión original con Dios que había en el Edén, ¿verdad? Ese deseo ardiente de intimidad, otro aspecto clave aquí, intimidad, ese deseo ardiente de intimidad de Dios fue lo que le impulsó a morir por mis pecados, a lavarme con su sangre y a llenarme, por supuesto, con el Espíritu Santo. Ahora, cuando la novia de Cristo comprenda, reciba revelación de esto, de por qué el Hijo de Dios vino a la tierra, que es una realidad vital, seremos encendidos con pasión, amor y celo por Jesucristo. Quiero compartir algo acerca de la santificación que anoche conversábamos al respecto, o la voz más compartida, porque la santificación es algo que hace parte de nuestra preparación para la venida de Cristo, la segunda venida. Y quiero que me acompañen a leer 1 Corintios 1:30, Nueva Versión Biblia de las Américas. Dice: pero por obra suya, estando ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Él se hizo santificación. Entonces, nuestra santificación, perdón, no es una obra que nosotros debemos realizar. Debe tener como base nuestra completa fe, absoluta fe, en la obra completa y total de aquel que fue resucitado y está sentado a la diestra del trono de Dios. Hay quienes creen que su santificación depende de su capacidad para obedecer o cultivar una serie de disciplinas espirituales. Sin embargo, yo creo que la verdadera santificación en la práctica se da a través de la intimidad con Cristo, que produce como resultado el dominio sobre el pecado, una relación viva, gozosa y auténtica con Él. Para finalizar esta primera parte, son dos, les dije, y ya en vista de que puedo hablar un poquito más extensamente, para finalizar esta parte hablemos un poco de la obediencia, que ayer también se mencionó ayer, y es algo que nos atañe, ¿no? Es algo que dijimos, queremos ser obedientes, ¿verdad? Queremos perfeccionar nuestra obediencia, caminar más. Juan 14:15 dice, NBI, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Bueno, muchos interpretan esto como que significa que si desobedecemos a Dios, debe ser que no amamos a Dios, ¿no? Es decir, en cierta manera, hemos asumido que nuestro amor por Jesús depende de nuestra obediencia. Pero no creo que se refiere a eso. Creo que Él está declarando que cuando estamos radicalmente enamorados de Él, inmersos en su amor, por la intimidad, somos sobrenaturalmente capacitados facultados, recibimos la gracia para poder guardar y obedecer en todo, producto de ese amor. Es nuestro amor por Él, en ese amor es que anhelaremos hacer las cosas que le agraden. Y esas cosas que suelen sentirse como carga, como se ha convertido en algo deleitoso, se va a volver una delicia, como por ejemplo el cumplimiento de la segunda parte, la misión de la iglesia. La misión de la iglesia sí, tiene que estar en el contexto y en la base y en el ámbito de su amor en nosotros, ¿verdad? Hay un libro que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, es un libro secular de Stephen Covey, que enseña algo: comenzar las cosas con el final en mente. Entonces, es decir, lo que quiere decir este principio es: nunca seremos capaces de ser efectivos en cualquier cosa a no ser que antes sepamos qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y cuáles son nuestras metas. En este caso, tu escatología, mi escatología, en este caso, tu escatología, lo que tú crees sobre el futuro, determina tu teleología, es decir, determina a dónde te dirige, o sea, a tus metas. Eso es muy importante. Como mencionaba el apóstol Carlos, tú puedes ser amilenialista, así que el milenio viene antes, que no existe el otro premilenialista. Bueno, son tres posturas que hay sobre el milenio, o posmilenialista. Pero por favor, como dice el apóstol John Kelly, no seas pesimilenialista. ¿No? Eso se refiere a describir la actitud de muchos santos de hoy en día. ¿Sí? Que están derrotistas, ¿no? Como no están esperando al Cristo victorioso, sino al anticristo. Entonces, cual sea tu posición teológica, aún así puedes seguir deseando discipular a las naciones, puedes seguir anhelando ser parte de la reconstrucción de las ruinas antiguas, como lo dice Isaías 58:12, y tener una visión victoriosa para el futuro de la iglesia, ¿verdad? Muchos creyentes están constantemente preguntándose, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debemos hacer? Bueno, para ello debemos pensar o tener claro la misión que Dios se propuso con la cruz. Porque Jesús, repito, no murió en la cruz solamente para que tú puedas ir al cielo y yo pueda ir al cielo. Murió para que pueda establecer su reino en el planeta Tierra. Y esto está más en Efesios 1, 9 al 11, lo explica o lo especifica más. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo. Esto es importante, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a ir hasta ahí. El versículo 9 lo dice, que se ha revelado el misterio de su voluntad. La misión de Dios ya no debería ser un misterio, ¿sí? Tiene un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, el propósito es que en la meditación de la plenitud, cuando dice esta parte de reunir todas las cosas en la dispensación de los tiempos, ¿cuál es el propósito? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles? tanto las del cielo como las de la tierra, ¿verdad? Por eso nos dio apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, ¿para qué? Para, no es, Él no va a usar ese ministerio quíntuple del que disfrutamos, en el cual nos movemos nosotros, solamente para salvar almas. Es para reunir todas las cosas en Cristo. Cosas no son solo almas, no solamente es del cielo, sino las cosas aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Recuerda que el salmista escribió que la tierra es del Señor y la plenitud de lo que hay en ella. Cuando Jesús fue coronado Señor de todo, fue sobre la entera jurisdicción de Dios. Es decir, no solamente la iglesia, incluye todas las cosas. Entonces, todas las cosas incluyen ¿qué? El medio ambiente, el gobierno, la educación, la medicina, la sanidad, las artes, el espacio, la economía, todo lo que ustedes quieran, justicia social y todas las ciencias filosóficas. El punto es que en Cristo significa que la tierra y el cielo estarán completamente en armonía, los dos alineados bajo el liderazgo de Cristo. Entonces es cuando vamos a experimentar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que, y la pregunta es, bueno, ¿quién llevará a cabo este plan, no? Porque como la iglesia se ha limitado en muchos aspectos, limitándose solo a la parte eclesial en algunos sentidos, tenemos científicos haciendo grandes progresos tecnológicos sin los controles y las directrices, por ejemplo, de la ética de Dios, de los principios de Dios, ¿sí? En cambio, los científicos de la evolución se han convertido en la conciencia de la sociedad. Entonces, ¿quién llevará a cabo este plan de Dios de reunir todas las cosas en Cristo? Bueno, la iglesia. Porque la iglesia es la plenitud terrenal de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, de acuerdo con este verso, Dios tiene planes para que la iglesia sea la que llena todas las cosas, hasta un punto. A mí me gusta mucho lo que bueno, hay una parábola que le ilustra. El reino de los cielos es como una pequeña semilla que se planta, es un árbol que va creciendo, y ese árbol crece hasta un punto de abajo hacia arriba, que las aves del cielo se posan sobre él. Habla de un reino creciendo de abajo hacia arriba, la iglesia siendo el reino en alguna medida, haciendo avanzar el reino sobre la tierra, y esas aves del cielo creo que simbolizan los cielos, todo lo de los cielos uniéndose, cielos y tierra, reconciliando todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Así que nosotros, tú y yo, la iglesia, somos los agentes oficiales del cambio, que con el tiempo usaremos el poderoso mensaje del evangelio del reino de Dios para reunir todas las culturas, las naciones bajo su gobierno y reino.
Muchas gracias. No. Muchas gracias. Bueno, esa pregunta va para Eugene. ¿Te están traduciendo?
I'm not hearing you.
Marcy, somewhere? Marcy. Okay, you're translating. Good, okay. Entonces, Eugene, mirando las situaciones del mundo y también a veces el pesimismo que estábamos hablando, dentro de la iglesia cristiana acerca del tema de la venida del Señor, ¿cómo podríamos evitar ese temor que puede producir o que algunos ya tienen?
Amen. Hallelujah. I'm just going to take this out of my ear just for a moment. Hallelujah. As I have sat here listening to the translation, it's been very interesting to see the viewpoints that are coming forth. And I believe all of them are correct. Yes.
Estaba deleitándome aquí.
She was just hearing you.
¿Ustedes querían que tradujera?
I could talk like that for an hour.
Bueno, a ver, serio. Oyendo todo lo que han compartido, ha sido sumamente interesante los puntos de vista que han dicho y todos son correctos.
And as I listen to my brothers, it's great to hear the viewpoint and to see what God has been teaching them and telling them concerning the coming of the Lord.
Y al oírlos, para mí ha sido muy especial saber qué es lo que les ha estado enseñando el Señor y lo que ellos han estado aprendiendo acerca de este tema.
The question you asked me concerning fear.
Y lo que me preguntas acerca del temor
is a question that I think needs to be answered not only in our gathering here but in the church and the world.
Y es una pregunta que creo que no solo debemos responderla aquí, sino que la iglesia a nivel del mundo debería responderla.
I'm not an end time teacher.
Yo no soy maestro de los últimos tiempos.
Even though I believe that we are in those days.
Aunque sí creo que estamos en esos tiempos.
And I guess one of the reasons why I say I'm not an end time teacher.
Y creo que una de las razones por las cuales digo que no soy maestro de los últimos tiempos
is that so much of what I have heard over my lifetime has been instruments to put people in fear. Things that I've heard over my lifetime have been used to put people in fear.
Porque lo que yo he oído a lo largo de mi vida son opiniones que ponen, que traen temor o ponen a las personas en una actitud de temor.
You know, I could go back and quote a lot of history, but I will not do that.
Bueno, puedo devolverme y citar mucho acerca de la historia, pero no lo voy a hacer.
But I'll mention one particular book.
Pero sí me voy a referir a un libro en especial.
In 1987, a book came out called 88 Reasons That Jesus Will Return in 1988.
En 1987 salió un libro que dijo...
88 reasons.
Las 88 razones por las cuales el Señor va a regresar en 1988.
They sold millions of copies.
Y por supuesto vendieron millones de copias.
And almost everyone who read the book became fearful.
Y por supuesto la mayoría de las personas que leyeron el libro les entró mucho temor.
I just don't believe God is the source of fear.
Pero yo no creo que Dios es la fuente del temor.
We fear God, yes, in reverence and awe of who He is.
Sí, sabemos que el temor nuestro de Dios es hacia la reverencia de Él.
But so many people think God is out to get them. He's
Pero
looking...
tantas personas piensan que es que el lo que quiere hacer Dios es cogernos en lo que estamos haciendo incorrecto.
He's looking for some reason to say, I don't want you.
Para buscar alguna razón y decirnos, yo no quiero que usted esté en el reino.
Well, I tell you, he found a reason for wanting us and desiring us in Jesus.
Bueno, pero sí encontró en Jesús una razón por la cual que nos quería tener y nos quería amar.
But so much of the teaching that I've heard over my lifetime.
Pero durante mi vida, tanto de lo que he oído en enseñanzas
has come from the negative.
Ha sido del punto negativo.
Jesus is coming.
Jesús viene.
Be fearful.
Tengan temor.
And there is an element that is true.
Y en eso hay algún elemento de verdad.
But that element that is true is talking about the fact that yes, there is a day of accountability.
Sin embargo, ese elemento de verdad se refiere únicamente a que va a venir un tiempo o un día en que tenemos que rendir cuentas de nuestra vida.
But so much of the church was in terror.
Pero una gran parte de la iglesia estaba viviendo en terror.
Now, I hope that's not you.
Espero que no sean ustedes.
I hope you're not one of those that's in terror.
Y espero que no sean uno de aquellos que tiene terror de este tema.
In the book of Proverbs, the scripture says, the fear of man brings a snare.
Porque en el libro de Proverbios dice que the fear of man brings a snare.
Brings
el temor del hombre trae...
trap.
Lo atrapa. Tiende lazo, sí.
Okay, the fear of man brings a snare.
Sí, el temor al hombre tiende lazos.
But I am of the opinion,
pero mi opinión,
that the fear of almost everything brings a snare.
Que casi podríamos decir que el temor de casi todo nos tiende lazos.
Now, I'm not rewriting the word of God.
Bueno, no estoy tratando de redactar la palabra de Dios a mi manera.
But if Satan can get us to be fearful,
pero si Satanás logra incitarnos a tener temor,
we will not be able to walk by faith.
No podremos caminar por fe.
The teaching that I do concerning end times,
cuando yo enseño acerca de los últimos tiempos,
which is not very much,
que no es muy frecuente,
but is designed totally to encourage us,
pero está diseñado en su totalidad para animarnos,
yes, to be ready,
sí, estar listos,
but not to be in fear,
pero no temiendo.
The Apostle Paul wrote to his spiritual son Timothy.
El apóstol Pablo le escribió a su hijo Timoteo.
In 2 Timothy chapter 1.
En 2 Timoteo versículo 1.
In the 6th verse he says this to Timothy.
En el versículo 6 le dice esto a Timoteo.
He said, "Stir up the gift that is in you that you received by the laying on of my hands."
Aviva el don que está en ti que recibiste con la impartición de manos, la imposición de manos.
Now, evidently, he was having to tell him that in order to get him to really do what God had called him to do.
Y le decía esto a él para que Timoteo hiciera lo que Dios quería que hiciera.
I can imagine Timothy.
Yo me puedo imaginar a Timoteo.
He was a young man.
Era un hombre joven.
I remember when I was a young man.
Y yo recuerdo cuando era joven.
God called me to preach.
Me llamó Dios a predicar.
And, fear started.
Y me puse muy temeroso.
I've got to stand up before these people and I've got to preach the gospel.
Porque sabía que me tenía que parar delante de todas esas personas y predicar el evangelio.
And so I became fearful.
Entonces me dio mucho temor.
My pastor asked me.
Y mi pastor me preguntó.
I told him that God had called me to preach.
Le dije, pues Dios me llamó a predicar.
He said, "Wednesday night you're going to preach."
Y me dijo, bueno, entonces el miércoles vas a predicar.
I don't know how old Timothy was.
Yo no sé qué edad tenía Timoteo.
But I was just 15.
Pero yo solo tenía 15 años.
And he said, "You're going to preach."
Y me dijo, vas a predicar.
I wrote 10 pages of notes.
Escribí 10 páginas con notas que tomé.
I preached for 7 minutes.
Y prediqué por 7 minutos.
Because I was afraid.
Porque tenía temor.
Now, you say, well, that's an interesting little story.
Bueno, podrán decir, qué historia tan interesante.
What does that have to do with anything?
¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
Paul is getting ready in verse 6 of 2 Timothy chapter 1.
Porque en ese versículo 6 de 2 Timoteo capítulo 1.
To deal with a basic problem that most all of us have.
Estaba tratando con un problema que es muy común y que todos tenemos.
It's fear of our circumstances.
Que es el temor de nuestras circunstancias.
Fear even of the coming of the Lord.
Aún temer el concepto de la venida del Señor.
And then Paul goes on to the next verse.
Pero cuando Pablo sigue al versículo siguiente.
And one thing I have to say about the Apostle Paul.
Algo que debo decir acerca del apóstol Pablo.
I like him.
Sí que me gusta.
Because all of a sudden he's talking to Timothy.
Porque de repente le habla a Timoteo.
And then he includes himself.
Y luego se incluye a él mismo.
He says, "Timothy, stir up the gift that is in you."
Primero le dice Timoteo, aviva el don que está en ti.
He's laying the foundation to come against fear.
Está sentando el fundamento para que vaya contra el temor.
And then he says, "For God has not given us a spirit of fear."
Y luego él dice, porque Dios no nos ha dado a nosotros el espíritu de temor.
When he used that little word "us,"
cuando usa esa palabrita "nosotros,"
he included himself.
Ahí se estaba incluyendo.
He said, "God is not the source of our fear."
Porque le estaba diciendo, es que Dios no es la fuente de nuestro temor.
Paul had experienced the same type of thing.
Queriendo decir que Pablo estaba expresando que él también había sentido
temor.
But
what he has given us is this.
Pero lo que sí nos ha dado es esto.
He has given us power.
Sí, Él nos ha dado poder.
Love.
Amor.
And the right to control our minds.
Y el poder de controlar nuestra mente.
In fact, I love the Spanish translation there better than the English.
Inclusive me gusta más la traducción en español que la de inglés.
Because our English just says that you'll have a sound mind.
Porque nuestra traducción en inglés solo dice que tendrás una mente sana.
But your translation.
Pero tu traducción dice.
Takes us to a place where we know that we can control our thinking.
Nos lleva al punto de entender que estamos empoderados, somos capaces de controlar nuestra mente.
But the teaching that we so often have received over the years.
Sin embargo, la enseñanza que hemos recibido más frecuente
generates fear.
Genera temor.
What if I miss this? What if I miss that?
¿Y qué si no hago esto? ¿Y qué si se me pasa lo otro?
I want to encourage you.
Los quiero animar.
Faith and fear cannot coexist.
No pueden coexistir la fe con el temor.
I want to say that again.
Lo digo otra vez.
Faith and fear cannot coexist.
La fe y el temor no pueden coexistir.
So if the teachings that we are receiving are generating fear in us,
así que si las enseñanzas que estamos recibieron producen temor en nosotros,
we can say that's not God.
Podríamos decir, eso no es de Dios.
Because God wants to generate confidence.
Porque lo que quiere generar Dios es confianza.
He wants to generate peace within us.
Y quiere generar paz en nosotros.
Peace with God.
Y paz con Dios.
Oh yes, I know there's a hell to avoid. A hell to avoid.
Sí, por supuesto, yo sé que tenemos que evitar el infierno.
I'm certainly not planning to go there.
Y no tengo planes de ir para allá.
But you see, because of my faith in Jesus Christ,
pero por razón de mi fe que tengo en Jesucristo,
that issue is settled.
Ese asunto ya está resuelto.
And so no matter how things end up here on this earth,
y no importa el resultado de lo que suceda sobre la tierra,
God has not reserved us for wrath.
Dios no nos ha reservado a nosotros para tener ira contra
he
nosotros.
He is for us.
Él es para nosotros.
And he is working out things for our advantage.
Y Él está haciendo su trabajo para que las cosas resulten en ventaja de nuestra vida.
Please don't ask me when Jesus is coming.
Por favor, no me pregunten cuándo viene Jesús.
I believe it's soon.
Sí, creo que es pronto.
But it was soon 2,000 years ago.
Yeah.
Pero también hace 2,000 años era pronto.
Because the scripture talked about that. The scripture talked
sí,
about it.
Sí, porque las escrituras también hablan acerca de eso.
I mentioned this morning looking at the church.
Yo mencioné esta mañana mirando a la iglesia.
Seeing the church as the indicator of where we are in time.
Que mirando a ver si la iglesia tenía ese indicador que le mencionara en los tiempos en que estamos viviendo.
I believe we're getting closer to the coming of the Lord.
Porque yo sí creo que nos estamos acercando
because,
a la venida del Señor.
Because not governments. Because it's not governments.
Porque no tiene que ver con gobiernos.
It's not the wars and rumors of wars.
No son las guerras y rumores de guerras.
That's not what I'm looking at. That's not what I'm looking at.
Yo no estoy mirando eso.
I'm looking at his church.
Yo estoy mirando a su iglesia.
And he is moving in his church.
Y él se está moviendo en su iglesia.
And I'm not talking about the building.
Y no me refiero al edificio,
talk about you.
Sino a ustedes. La
and I believe that we need to be in expectation.
Y yo creo, estoy de acuerdo que debemos estar
and we need to be ready.
Y estar listos.
But we don't need to be in fear.
Pero no estar temerosos.
Amen.
Amen. Amen. ¿Alguno quiere? Harold.
Relacionando el taller de esta mañana del Pastor Salas, mucho de este temor ha llegado por las redes sociales y por películas que hacen que el libro de Apocalipsis sea tal vez el menos querido, el menos estudiado, porque se ha distorsionado realmente el final de los tiempos. La figura central del fin de los tiempos no es el anticristo. La figura central es el Señor Jesucristo. Y Él recibió del Padre el rollo. Esto de Apocalipsis 5 es muy importante porque nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue hallado digno de recibir el rollo, abrir los sellos. Es decir, todos los tiempos finales están en control del Señor Jesucristo. Él recibió ese plan de consumación. El plan supremo de los fines del tiempo está en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Luego, no hay lugar para ninguna forma de temor. Así que hay que como renovar la manera de pensar. Si hemos recibido mucho de esto a través de las redes sociales, que incentiva más el temor, más por el engaño y la mentira. Jesús habló en Mateo 24 y Él habló acerca del engaño más que de cualquier otra señal de los últimos tiempos. Tres veces aparece en el libro, en el capítulo 24, Jesús advirtiendo que se aumentaría el engaño y que muchos serían engañados, que aún los mismos escogidos. Habló solamente de guerras una vez, de pestilencias una vez, pero el engaño, ¿y por dónde viene el engaño? Tenemos que darnos cuenta que el enemigo va a usar los medios de comunicación, que son medios, y eso nos quedó claro en el taller de esta mañana, ¿no? ¿Cómo se usan? ¿Quién los usa? ¿Y qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos recibiendo en nuestro corazón respecto de estos finales de los tiempos? La otra cosa que Jesús habló, dijo, se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Muchos serán engañados, muchos serán enfriados, pero la buena noticia es que no son todos, amén. No son todos, habrá un engaño masivo y hay que estar por eso muy conectados con el espíritu de verdad. ¿Con qué se bloquea el engaño? Por medio de la palabra que es la verdad y el espíritu de verdad. Y lo otro también en este tiempo dice que Jesús habló, el que persevere hasta el final será salvo. Estamos en una carrera cuyo final es el regreso del Señor Jesucristo. Nos estamos dirigiendo hacia allá y todo lo que nos hablaron acerca de la iglesia misional también tiene que ver con qué vamos a entregarle al Señor Jesús cuando Él regrese. Las riquezas de las naciones serán entregadas al Señor, como también se habló proféticamente esta mañana. Y el Evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué debemos estar haciendo en este tiempo? Conectados con el Espíritu de Dios, conectados en intimidad con el Señor y publicando las buenas noticias del reino. Y el reino no consiste en palabras, el reino es poder y demostración del Espíritu Santo. Y tiene que venir este tiempo en que las cosas que el Señor hizo las haremos y aún mayores vamos a hacer porque Él nos ha dado su Santo Espíritu. Así que no estemos comiendo basura, no estemos comiendo entero, mastiquemos y filtremos todo con la palabra de verdad.
Entonces, yeah.
You want to say something? I'll translate.
I just wanted to say when he said filter, everything.
Por favor, le prenden el micrófono a Eugene.
Absolute.
When he said, could you repeat?
What does the word say?
Could you repeat? Because I didn't hear you.
I said when he said filter everything through the word of God.
Cuando dijiste que filtraras todo a través de la palabra de Dios,
that is an absolute.
Eso es algo absoluto.
No change.
No puede cambiar.
Because everything.
Porque todo.
Must be according to this word.
Tiene que estar de acuerdo con esta palabra.
So much.
Hasta de tal manera.
so much teaching has come.
Perdón. Tanta enseñanza.
That you cannot find a basis for in this word. That you cannot find a basis for it in this word.
Ah, perdón.
A foundation.
Ha salido tanta enseñanza que en realidad no tiene base sobre la palabra de Dios.
So I just want to encourage you.
Entonces, por eso los quiero animar.
Be like the Bereans.
Sean como los
the Berean people.
Ah,
Acts 17.
De Berea de Hechos. Hechos 17.
In Acts 17 we have a church called the Church of Berea.
En Hechos 17 hay una iglesia de Berea.
They readily received everything that was taught.
Y ellos leyeron y recibieron todo lo que se les enseñaba de la palabra.
But went home and checked it with the word.
Pero dice que iban a la casa y lo comprobaban con la palabra de Dios.
I just want to challenge you.
Y los quiero retar.
Check it with the word.
Siempre revisen que sea de acuerdo con la palabra. Bueno, creo que ya es todo. Muchas gracias, amados.
Thank you very much, Eugene.
Thank you.